Huecos, porque desde ahí nos contesta el teléfono y Cristóbal López, quien es ahora cardenal, el Papa Francisco lo designó, y bueno, forma parte un poco de la alegría paraguaya, tomando como base que y Cristóbal, si bien nació en España, se nacionalizó paraguayo y estuvo 18 años viviendo en este país. Y Cristóbal, abrazos desde Asunción, Paraguay, un gusto.
Buenas noches, aunque allí son tardes, aquí ya son las 9 de la noche. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y a todo el pueblo paraguayo.
Yo tengo que decirte ahora cardenal, ¿o puedo seguir diciéndote Pai Cristóbal?
Pai es una expresión muy paraguaya, muy cariñosa, muy afectuosa. Así que aparte de Cristóbal, que es mi nombre, es la única que acepto. Pai Cristóbal.
Pai Cristóbal. ¿Hace cuánto te fuiste de Paraguay, Pai Cristóbal?
Pues hace 17 años, en el 2002. El 30 de octubre se cumplirán ya 17 años de estar fuera. Todavía no llegó a los 18 que estuve en Paraguay. Así es que dentro de un año puedo decir 18 en Paraguay y 18 fuera del Paraguay.
Pero entonces podés venir a celebrar tu mayoría de edad en este país.
Podría. Pero por ahora no se dan las circunstancias ni los motivos. Si un día el Señor me hace el regalo de volver a Paraguay, aunque sea por una semana o por 15 días, pues será un gran regalo, muy grato a mi corazón.
¿Y hace cuánto está en Marruecos?
Ahora, en esta etapa, llevo apenas un año y medio. Pero anteriormente, cuando dejé Paraguay, justamente fue para trasladarme a Marruecos, y en esa etapa estuve casi 8 años.
Uh-huh. Y esta designación que hizo el Papa Francisco, ¿en qué contexto se da? ¿Esto estaba previsto? ¿Forma parte de esta construcción de la nueva iglesia? Si nos puede contar.
Bueno, eso tendrías que preguntárselo al Papa, porque Dios es quiera, el que sabe por qué nombra a uno y no nombra a otro. Yo lo único que te puedo hacer es compartir mis imaginaciones, mis lecturas o interpretaciones de los hechos. Pero dejo bien en claro que son mis interpretaciones. El hecho es que el Papa ha nombrado hace poco a 13 cardenales, ayer concretamente, y muy diversos y muy dispersos en la geografía mundial. Entonces, ¿por qué Cristóbal López, que lleva apenas no llega a un año y medio de obispo, es nombrado cardenal? No suele ser normal eso. No ha habido nunca un cardenal en Marruecos, no ha habido nunca un obispo de Marruecos que sea cardenal. Perdón, de Rabat, ni de otra parte. Un año y medio es una experiencia cortísima. Entonces, evidentemente, el nombramiento no se debe a mi persona. Por contra, hay entre los 13 cardenales 3 que superan los 80 años y que tienen un larguísimo recorrido y una trayectoria como obispos más que notable. Y a esos sí el Papa les ha nombrado cardenales en razón de su trabajo, de su trayectoria, por haber hecho lo que han hecho y haber sido como han sido, ¿no? Es como una especie de guinda sobre el pastel o con una especie sobre la torta, o una especie de premio al final de la carrera. En mi caso no puede ser eso, evidentemente. Yo creo, mi interpretación es que el Papa, con mi nombramiento, está queriendo emitir varios mensajes. Un mensaje es: hay que seguir adelante en el diálogo interreligioso, concretamente islamocristiano. Y ahí está la Iglesia de Marruecos, que está empeñada en esa tarea. Segundo mensaje: en el norte de África la Iglesia está viva. Hay comunidades cristianas jóvenes, hay gente comprometida con el Evangelio, aunque lo vivan en situaciones particularmente difíciles. Esa iglesia minoritaria, que no llega al 0,1%, puede enseñar y compartir muchas cosas con las iglesias antiguas, tradicionales y mayoritarias. Entonces, el Papa está haciendo visible, delante de toda la Iglesia católica, unas diócesis, unos países que estaban invisibles, que era como que no existían por su minoría estadística. Tercer mensaje, el Papa hace un guiño de ojo al rey y al pueblo de Marruecos, agradeciéndoles la acogida que le dispensaron en su reciente visita, agradeciéndoles el empeño que están poniendo en difundir un Islam moderado y abierto, el trabajo con los emigrantes, que es notable, y también, el esfuerzo que tienen en el diálogo interreligioso. Entonces, ves, hay varias lecturas, varios mensajes en un solo nombramiento. No sé qué es lo que habrá pesado en el espíritu del Papa para llevar para hacer este nombramiento mío, pero yo barrunto que las cosas van por ahí. También puede ser porque pasamos 50 minutos viajando solos en el coche, charlando y contándonos chistes, y a lo mejor le caí en gracia.
Lo más probable también, ¿verdad, Padre Cristóbal?
Ustedes
se conocían antes con el Papa Francisco.
No.
¿No?
Yo le he conocido ya cuando él era papa. Le había saludado 3 veces así de paso, cuando hay esos saludos que hay 200 personas y pasamos una detrás de otra, ¿verdad? Entonces, como salesiano, me tocó en el capítulo general saludarle una vez, pero como digo, éramos 200 y le saludábamos 10 segundos, el tiempo de decirle soy Cristóbal López y soy provincial en tal sitio y he estado en Paraguay. Bueno, y ya está, ¿no? Y después le saludé ya cuando me nombró como obispo, que cuando fui a saludarle, me vio y me dijo, te nombré sin ponerte cara, es decir, sin saber quién era, solamente con los papeles delante, pero él no sabía quién era. Dice, pero después vi una revista, tu foto, y ahora ya te he conocido. Esa fue la segunda vez y ahí charlamos un poco, pero muy poco, unos 20, 30 segundos, y la tercera vez ya fue ordenado obispo en el curso de los nuevos obispos, que también nos enseñan un poco a ser obispos, y ahí también éramos 150, una cosa así, y cada uno pasó saludándole un pequeño momento. El privilegio que tuve fue extraordinario en la visita, porque teníamos que ir a ver a una obra social de las Hijas de la Caridad, y desde la Anunciatura hasta ese lugar tardamos 20 minutos en coche y los dos íbamos detrás, delante iban el chofer y un guardia, y detrás nosotros dos hablando en castellano, idioma que los de adelante no entendían. Así que pudimos hablar libremente en nuestra lengua materna y luego 30 minutos para ir a la catedral. Así que tuve 50 minutos de conversación con el Papa a solas. Cosa que no sucederá nunca más en la vida, ni cuando me dé una audiencia particular en el Vaticano, si es que eso llega en algún momento.
De hecho, el Papa Francisco le tiene mucho cariño a Paraguay por todo ese trabajo que cuando estuvo en Buenos Aires, ese trabajo que estuvo desplegando, no hubo un apartado para recordar a Paraguay. Digo que usted también vivió 18 años y adoptó la nacionalidad.
Sí, eso se lo dije, en esos 50 minutos nos dio tiempo de muchas cosas y lógicamente hablamos de Paraguay y es verdad que él tiene al Paraguay y sobre todo a la mujer paraguaya en el más alto de los conceptos. Y siempre repite eso, que la mujer paraguaya salvó la patria, salvó la fe y todo eso, sí.
Padre Cristóbal, ¿qué implica que una diócesis, un país tenga un cardenal? ¿Cuál es el significado dentro de la estructura de la Iglesia Católica?
En primer lugar, los países no tienen cardenal. Es decir, los cardenales no son representantes de ningún país. Los cardenales son asesores del Papa, son como un consejo, un senado del Papa, que le ayudan aconsejándole, respondiendo a consultas o realizando tareas que él les encomienda específicamente. Pero los cardenales son cristianos, obispos que pertenecen a la Iglesia Católica. Por lo tanto, no hay que entrar en este juego de si cardenal paraguayo, que si Chile tiene tres, nosotros porque él tenemos uno o ninguno, y que si Uruguay... Uruguay no es más importante que Paraguay porque haya tenido un cardenal o dos. Y Paraguay no es menos que Chile porque no haya tenido a Uruguay, Paraguay ningún cardenal propio, ¿no? Hasta ahora. Entonces, no es bueno entrar en el tema, diríamos, nacionalista. Yo entiendo la alegría, el júbilo que muchas personas hayan podido tener por mi nombramiento en Paraguay, porque sé que tengo muchos amigos que me quieren y yo les quiero a ellos también, y porque verdaderamente en Paraguay, pues un acontecimiento como este en un país que es tan religioso, pues llena de alegría. Entonces, pero no hay que llevarlo a extremo. Y no hay que entrar en el juego de las iglesias, de las estadísticas, de que si hay tantos americanos, tantos europeos, son todo cardenales católicos de la iglesia a la que todos pertenecemos, y ya está. Mira, te voy a contar una anécdota.
¿Sí?
Cuando preparábamos la visita del Papa Juan Pablo II, tuvimos bastante conflicto en la relación con el Estado de Stroessner, entonces, en el campo de las comunicaciones sociales, porque no nos poníamos de acuerdo con la dirección de comunicación de la Presidencia de la República. Y entonces eso llevó a hacer una reunión casi en la cumbre, en la que estaba el delegado del gobierno, que era un tal, si no me olvido, Manfredo Ramírez Russo, y Monseñor Cuquejo. Y por otro lado estaba el señor Benítez Rigman y un servidor. Y el señor Benítez Rigman dijo: lo que yo no voy a aceptar es que aquí un extranjero venga a decirme lo que tengo que hacer, refiriéndose a mí, ¿no? Y Monseñor Cuquejo, yo me callé, pero Monseñor Cuquejo le respondió muy suavemente, dijo: mire, señor, en la iglesia no hacemos distinciones entre nacionales y extranjeros. Somos todos cristianos, somos todos hermanos, y por lo tanto no tiene nada que ver que uno haya nacido en un país o en otro. Aquí estamos todos como cristianos preparando la visita del Papa, ¿no? Y esa lección que me dio Monseñor Cuquejo se me quedó muy grabada. De hecho, yo he vivido siempre mucho como ciudadano del mundo. Eso no me impide querer mucho a Paraguay o querer mucho a España, donde he nacido. Pero si mañana me dijesen: oye, que nos hemos equivocado, tienes que irte a Indonesia, a las 2 horas o a los 2 minutos yo soy indonesio, porque mi casa es el mundo y mi familia la humanidad. Yo nunca cambio de casa, solamente de habitación.
Pero entonces sería fantástico que, por ejemplo, le dijeran: en 2 horas tiene que volar rumbo a Paraguay para instalarse de vuelta ahí.
Mira, podría ir nadando, atravesando el Atlántico, que lo tengo aquí a unos metros, y llego hasta por allí Puerto de Santos y después camino hasta Paraguay.
Pai Cristóbal, de igual modo, usted nos hizo recién entender muy bien que no, los cardenales no son de un país, sino se instalan en diferentes países y forman parte de los asesores del Papa. De igual modo, ¿por qué en Paraguay no podría haber uno? Eso tiene que ver con la estructura, la cantidad de feligreses. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para instalar un ente cardinalicio, por ejemplo, Pai Cristóbal?
De acuerdo, pues aquí estoy para continuarse mientras queráis.
Usted contó esta historia de lo que ocurrió en la época de la dictadura y me conduce a hacerle 2 consultas en ese contexto. De igual modo, ¿qué elementos, cuál es el contexto que se tiene que dar para que en determinada región o país se instale una institución cardenalicia, en primer término? Y en segundo, sí, pasaron 17 años que usted se fue de Paraguay y que contó esta experiencia durante la época stroessnerista. En todo este tiempo, ¿siguió de cerca los acontecimientos en Paraguay, políticos, sociales, específicamente, Pai Cristóbal?
Bueno, entonces a la primera pregunta diría que cada papa ha tenido sus, digamos, prioridades o sus criterios para el nombramiento de cardenales. Ha habido papas que han privilegiado el hacer cardenales a los que tienen responsabilidad en la curia. Antes había muchos cardenales que estaban trabajando en el Vaticano, los que dirigen cada uno de los dicasterios o sagradas congregaciones. Ahora eso ha disminuido. Era también muy común que hubiese sedes cardenalicias, es decir, ciudades, o mejor dicho, diócesis, que normalmente tenían un obispo que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, era nombrado cardenal. Por ejemplo, Milán, Venecia, París, por decir tres, que en este momento no tienen un cardenal al frente, ¿eh? Y sin embargo, una diócesis como Rabat lo va a tener, ¿no? Entonces, este Papa ha cambiado ese criterio. El criterio del Papa es internacionalidad. Cada vez hay más representatividad de los diferentes continentes. No hacer caso de la importancia numérica de una diócesis como Milán, que tiene, no sé si 4 millones de habitantes y más de 1,000 sacerdotes y todo eso, sino ir a buscar personas que sean, no personas, sí, o situaciones, diócesis que sean significativas. Y de repente este Papa tiene unas cosas sorprendentes. Nombra cardenales a gente de más de 80 años, como a Toribio Porco Picona de Bolivia, que ya era un obispo jubilado y retirado, que estaba disfrutando de su jubilación, pero lo nombra cardenal. Aunque no va a votar en el cónclave, pero es una forma de reconocer a un indígena sacerdote obispo, ¿eh?, que ha dado la vida por su pueblo en Bolivia. Entonces, los criterios cambian. Antes eran los curiales, después las grandes ciudades, ahora son las periferias. El Papa quiere una iglesia que esté en las periferias y que esté en la salida. Y bueno, eso explica en gran parte ese criterio, el que se haya fijado en una diócesis como Rabat, que tiene 30.000 cristianos. Imagínate, en un tiempo la parroquia de San Lorenzo, cuando no era diócesis, la sola parroquia de San Lorenzo tenía 200.000 habitantes. Mi diócesis tiene 30.000 cristianos. Ahora, eso sí, 34 millones de personas.
34
mil cristianos.
Barbaridad. Y bueno, nosotros, 30.000 personas apenas. Suele ser el número de pobladores en una comunidad del interior del país.
Así es. Me habías hecho otra pregunta, una segunda, pero no la recuerdo.
Que en todo este tiempo que dejó Paraguay.
Ah, sí, sí. Bueno, yo he intentado seguir lo más de cerca posible la marcha del país, pero te hace muy difícil cuando vives en España o en Marruecos o en Bolivia saber qué pasa en Paraguay, porque las noticias internacionales son escasas. Es verdad que ahora a través de Internet uno puede encontrar pues todos los periódicos del país que quiera, ¿no? Pero de todas formas la dinámica del trabajo, cuando uno se implica y se compromete allí donde está, no le permite estar con la cabeza en otro sitio. Y además, si no se escandaliza nadie, pues voy a decir un refrán que aprendí una vez, y es que el que anda por dos caminos se parte el culo. ¿Eh? No se puede estar en Marruecos y en Paraguay al mismo tiempo. Entonces yo me contento con saber quién ha salido campeón de la liga, si ha habido elecciones presidenciales, si está habiendo manifestaciones a favor del juicio político, y si qué pasó con Lugo y qué pasó después, digamos las líneas generales, pero lógicamente no puedo entrar en los detalles porque eso sería estar ausente de allí donde estoy. Y la prioridad, si ahora estoy en Marruecos, me tengo que preocupar de Marruecos y hacerme marroquí con los marroquíes, como me hice paraguayo con los paraguayos cuando allí estuve.
¿Usted nunca renunció a la nacionalidad paraguaya, Pay Cristóbal?
No, por supuesto. Además, cuando salí le escribí una carta al ministro de Asuntos Exteriores diciéndole que me marchaba enviado como misionero paraguayo y que mi ausencia, fuese larga o corta, no era por motivos ni comerciales, ni privados, ni de desinterés, sino para realizar una misión religiosa en este caso, pero como misionero paraguayo. De manera que cada vez que he pedido la renovación del pasaporte, me lo han otorgado sin problema esa renovación. La última vez renové el pasaporte paraguayo aquí en la Embajada Paraguaya de Rabat.
Pero qué orgulloso nos sentimos nosotros, Pay Cristóbal, de que tenga usted siguiendo teniendo el mismo cariño hacia este país.
Así es, y parece que con la distancia y el tiempo se acrecienta, y con la ausencia, porque cuando uno está dentro y metido en el ajo, parece como que no valora lo que hay allí. Cuando uno se aleja, les voy a contar una historia que me pasó. Cuando salí de Paraguay y vine a Marruecos, durante 2 años no pude escuchar música paraguaya.
¿En serio?
No podía.
¿Por qué, Padre Cristóbal?
Me hacía daño, me ponía nostálgico, me hacía venir el texagaú. Entonces, como sabía que eso no era conveniente, me abstenía de escuchar. Solamente después de 2 años, poco a poco empecé a recuperar la música, que es hermosísima, es música paraguaya, de arpa, de guitarra, guaranias, polcas, avanzada, y ahora sí puedo escuchar música paraguaya con agrado, no hay ningún problema.
Acá justo mi compañero Wilson, quien musicaliza aquí en la tarde de la Unión, ya buscó a Marco de Brix, quien nos dejó obviamente hace unos años, pero en su versión de Recuerdo de Ipacaraí, porque sí anduviste mucho tiempo también por la casa de la familia salesiana en la ciudad de Ipacaraí, Pay Cristóbal.
Sí, muchos, tantos fines de semana, las Pascuas juveniles, las asambleas del MJS. Y te cuento que Marco de Brix me entrevistó en la radio en la que él trabajaba. Estaba ahí en el Paraguay Independiente, en esa torre de 12 pisos o 15, no sé, en el último piso. Había una vista maravillosa sobre la bahía desde... No me acuerdo qué radio era esa.
Ajá. Mire usted, acá suena de fondo Recuerdo de Ipacaraí en versión de Marco de Brix. Pay, le hacemos escuchar brevemente. Sí,
de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor.
Y te cuento otra cosa, el papá de Marco de Brix fue salesiano, religioso, de aquellos que colgaban la sotana. Si no hubiese colgado la sotana el papá de Marco de Brix, el sapo cancionero, no estaríamos escuchando esta canción ahora en interpretación de Marco de Brix.
Vuelve para siempre, mi amor te espera.
Pay Cristóbal, al finalizar esta entrevista, debo decirle si nos puede enviar un mensaje a los paraguayos en este tiempo en que constantemente buscamos paz social, equilibrio, eliminar esas brechas de la desigualdad, reducir los índices de pobreza, y todo tiene con un trabajo desde el sentimiento humano, Pay Cristóbal.
Sí, para que todas esas cosas que son buenas se hagan realidad, hay que empezar por la conversión personal. No es que el trabajo colectivo, político, no tenga sentido, sino que para que sea sano, para que no se caiga en la corrupción, para que no se desvíe en su dirección, hay que partir de hombres, como decía Monseñor Rolón, que no sean escombro, sino hombres nuevos. Y esos hombres nuevos se consiguen a través del encuentro con Jesús, se consiguen viviendo el Evangelio, aplicándolo a la vida personal, familiar, social, cultural, etcétera, ¿no? Entonces yo animo a todos y cada uno de mis hermanos paraguayos a acercarse a Cristo, porque en él, él es el camino, él es la verdad y él es la vida.
Padre Cristóbal, éxito siempre, abrazos desde Asunción, Paraguay, hasta pronto.
Que Dios les bendiga, saludos a todos, adiós.